Por gentileza de Yelmo Cineplex, cine a lo grande en Onda 8, todos los viernes a esta hora.
Nos acercamos hoy a una cartelera que empieza a renovarse tras el desembarco masivo de las Navidades. Antonio Ismael, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cierto lo que digo, tenemos tres películas.
Tres películas, pero que por lo menos van a refrescar estas carteleras que desde hace un par de semanitas prácticamente no han tenido ningún movimiento. Solo algún estreno despistado, como aquella del Poder del Talismán, de Jackie Chan, que aparecía en plenas Navidades, el 26 de diciembre, pero luego nada, hemos tenido un parón de un par de semanas, también a excepción de una española, una de Zombies, que se estrenó la semana pasada, y ya por fin empiezan a aparecer nuevos estrenos y algunos con mucho tirón, incluso se dice que con previsión de Oscar para su protagonista.
Al final trataremos el último estreno de Tom Cruise y nos centramos, para comenzar, en Las chicas del calendario.
Pues Las chicas del calendario es una película inglesa, es una comedia, y es un poco, por compararla, un Full Monty, pero con chicas, con mujeres, y además con mujeres ya de cierta edad, sesentonas, que van a hacer, pues ahora esto que se lleva tanto de moda, intentar recaudar dinero, ahora lo contaremos cuando contemos el argumento, intentar recaudar dinero a través de un calendario donde estas mujeres aparecen desnudas. Las actrices que se han propuesto aparecer en esta película, pues son mujeres que con muchas tablas, sobre todo dentro de el teatro inglés, ya sabes, la escuela británica de Shakespeare y todo esto, que de repente se animan a hacer una película bastante transgresora, sobre todo desde el planteamiento, que si bien ya es conocido, no desde el punto de vista de la tercera edad femenina. Un reparto cuantioso, bien cualificado, con una película que se estrenó en el pasado Festival de Cine de Cannes, en el del 2003. Estuvo fuera de competición, pero tuvo una muy buena acogida. Es una comedia muy tierna, para todas las edades, y con, ya digo, muchas y muy buenas interpretaciones femeninas con estas actrices de reparto.
Chris y Annie son dos buenas amigas, muy unidas a pesar de las diferencias de carácter. Viven en un pequeño pueblo de Yorkshire Dales, pero la tranquilidad de sus vidas termina cuando el marido de Annie muere de leucemia. Miembro activo del Instituto de la Mujer local, Chris encabeza un proyecto junto a sus compañeras para recaudar fondos para el hospital del pueblo. Su idea, aparentemente tradicional, consiste en publicar un calendario con las fotos de distintas mujeres para cada mes. Cada una tendrá que posar como si estuvieran haciendo alguna de sus labores tradicionales, haciendo mermelada, plantando macetas o haciendo punto. Todo muy tradicional. Pero la idea adquiere un giro inesperado, ya que todas posarán desnudas. Antes de saberlo, bombardea los titulares de los periódicos nacionales e internacionales. En el viaje de promoción a Hollywood aparecen en talk shows y portadas de revistas. Con el furor y el glamour, la amistad de Chris y Annie se pone a prueba. Si mal no lo recuerdo, Antonio, y tú posiblemente me puedas corregir, no hace mucho tiempo hubo un calendario de similares características, en el que mujeres ya maduritas, si bien no eran famosas, se pusieron ante la cámara para ofrecer su imagen a cada uno de los 12 meses del año. Y esto es algo que se lleva con mucha frecuencia. El otro día veía una noticia, no sé en qué país, que los presos de un centro penitenciario habían hecho tres cuartos de lo propio. Se veía uno, por ejemplo, desnudo en una ciudad en bicicleta.
Pues yo la última noticia que tengo es de un equipo de fútbol español, no sabría decirte ahora mismo de dónde, en donde no motivados por ganar dinero para mejorar las condiciones de su trabajo o del propio club, muy al contrario, estaban animados por el párroco del pueblo a hacer este tipo de desnudos en un calendario para poder sacar dinero para unas misiones en un país africano. Una vez más, la realidad supera a la ficción.
¡Qué barbaridad! Vamos con la pregunta de la semana. Quien tenga la respuesta se llevará dos entradas gratis para Yelmo Cineplex en el Centro de Ocio Plaza Mayor o en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria.
Hablamos de las buenas actrices que aparecen en esta película, las chicas del calendario. La mayoría no son muy conocidas porque, como ya he dicho antes, son actrices sobre todo de teatro o actrices de reparto, actrices secundarias en la mayoría de las películas en las que las hemos visto. Por ejemplo, Julie Walters, Penelope Wilton, algunos las conocerán al verles la cara. La más reconocida probablemente sea Helen Mirren, a la que hemos visto en 2010 Una nueva odisea en el espacio, que era la segunda parte de 2001, en El nombre del hijo o La costa de los mosquitos. Ella ha estado dos veces nominada al Oscar como mejor actriz de reparto. Una hace muy poquito, en el 2001, por la película Gosford Park. Pero en el año 1994, ¿por qué película estuvo nominada?
Si lo saben, llamen al 952-42-2550 o al 952-42-2095. Vamos con una película que algunos califican como un thriller psicológico del futuro. Ahí es nada. Infiltrado.
Thriller futurista porque está basado en un relato corto de Philip K. Dick, un autor que, si bien a lo mejor a priori no nos suena, sí lo conoceremos por las muchas adaptaciones que se han hecho de sus novelas y de sus relatos, todos de ciencia ficción, en el cine. Blade Runner, aquella obra maestra de Ridley Scott con Harrison Ford y con Sean Young, Desafío Total, el primer gran éxito de Arnold Schwarzenegger, en donde apareció una muy joven Sharon Stone, y Minority Report, la última unión de Steven Spielberg y Tom Cruise, y digo la última porque hay previsiones de que vuelvan a hacer juntos otra nueva película. Philip K. Dick hizo esta película, Infiltrado, Impostor, de la que en breve vamos a conocer cuál es el relato, cuál es el argumento, y esta vez la adaptación la dirige Gary Fleder, que es un director al que ha tenido varios éxitos de taquilla, el último de ellos, Ni una palabra. Recordemos aquella película en la que Michael Douglas era un psicólogo, un psiquiatra, al que secuestraban a la hija y tenía que sonsacar un número de una caja de seguridad a una chica pues que estaba esquizofrénica y estaba loca perdida, y había que sacarle ese número porque si no el secuestrador pues mataría a la chica, mataría a la hija. Otro thriller, el que hacía Michael Douglas, y otro thriller ahora, que por cierto no sé por qué decimos thriller, la palabra inglesa, cuando podemos decir película de suspense, que es la palabra española. Otro thriller, lo diremos en inglés, con Gary Sinise, un actor pues conocido, fíjate, por Forrest Gump, ¿te acuerdas? Aquel teniente Dan, el que acompañaba a Tom Hanks, con el que también compartió reparto en Apolo 13, por ejemplo. Madeline Stone, una actriz que no creo que haya tenido demasiada suerte con los papeles que ha hecho, y eso que los elige bastante bien, y quizás por voy a hacer un poco un punto un tanto sátiro, pero la primera película que se me ha venido a la cabeza es Luna de Porcelana, en donde sale realmente espectacular. Vincent D'Onofrio, que lo recordaremos porque hizo el remake de Psicosis, el remake de Psicosis que se hizo hace unos años. Vincent D'Onofrio hacía el papel que en su momento hizo Anthony Perkins. O Menke Fever, que fue la partener junto con el famoso cantante de rap en la película 8 millas.
Yo simplemente dos observaciones. Me parece que Philip K. Dick estaba bastante en contra de lo que era el cine. No era un arte que le gustase especialmente, y me parece, a lo mejor me estoy confundiendo de parte a parte, que estando en vida no había permitido que ninguno de sus libros fuese adaptado a la gran pantalla. Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué le ha pasado a Madeleine Stone físicamente? Porque creo que está bastante recauchutada. Se ha tenido que operar muchas veces, se ha tenido que retocar prácticamente todo, y con lo guapa que era, para mi gusto, ahora ha perdido.
Bueno, a la primera, lo primero que has dicho, no sé cuál era la opinión de Philip K. Dick sobre el séptimo arte. Me extrañaría mucho, porque él hablaba en sus novelas todavía de un cine que iba mucho más allá. En Minority Report ya veíamos aquellas pantallas que se movían, y eso no era invención de Steven Spielberg ni de su equipo de efectos especiales. Era ya algo que aparecía en las novelas de Dick.
Y como observador ya de la belleza femenina,
te digo que me quedaré con Luna de Porcelana. Antes de ver cómo está ahora Madeleine Stone.
En el centro de la trama aparece un hombre que se enfrenta a una angustiosa pesadilla al convertirse en un fugitivo de la ley, así como de sus amigos y familia, ya que todos acaban convenciéndose de que es un peligro para la humanidad. Estamos en el año 2079. La Tierra está en guerra con una fuerza alienígena desde hace más de una década. Spencer Holland es un premiado científico gubernamental de gran éxito cuyo último trabajo promete salvar el planeta. De repente es acusado de ser un espía alienígena y se convierte en objeto de persecución por todo el país. Holland se ve enfrentado a un grave dilema. ¿Podrá demostrar a la policía secreta su verdadera identidad a tiempo para ayudar a la humanidad? Por otra parte, ¿podrá demostrarse a sí mismo cuál es su propia identidad? Y terminamos con el último de los estrenos, que posiblemente es el que más expectación ha creado debido a la gran campaña de publicidad que le lleva acompañando a lo largo de las últimas semanas y a su protagonista, Tom Cruise, El Último Samurái.
Pues El Último Samurái, como bien has dicho, viene con una carga de publicidad tremenda. Es el gran estreno de comienzos de año, el que de verdad va a tomar el relevo a los grandes estrenos que ha habido en Navidades, tipo El Señor de los Anillos o Terminator 3 o la última de Matrix, que han sido también las últimas grandes apuestas de la Warner para el año 2003 y para lo que ahora se avecina del año 2004. El Último Samurái está dirigida por Iwar Zwick, que es un director poco conocido aquí en España, y fíjate que conoceremos más, sí tiene una película bastante conocida aquí, Leyendas de Pasión, aquella con Brad Pitt y Anthony Hopkins, pero conoceremos quizás un poco más al guionista de la película, al que ha colaborado con Zwick en el guion, John Logan, sobre todo por uno de los últimos grandes éxitos que ha tenido, que ha sido Sinbad, la película de animación de la factoría DreamWorks de Steven Spielberg. La película del Último Samurái tiene como principal aliciente a su protagonista, a Tom Cruise, que ha puesto mucho empeño en esta película, un poco porque muchos dicen que puede ser su gran oportunidad para conseguir por fin una estatuilla después de tantas y tantas nominaciones. Recordemos Magnolia, Jerry Maguire, El color de dinero y tantas películas en las que ha estado nominado, pero nunca se va a estatuilla. Curiosamente, antes lo hemos comentado a micrófono cerrado, sí se habían llevado sus partners siempre estatuilla, Dustin Hoffman, Paul Newman, Cuba Gooding Jr., pero nunca él. Mala suerte, mala pata, en esta ocasión está acompañado por actores, pues la verdad, poco conocidos, como Tony Goldwyn o Timothy Spall, aunque este sí compartió con él reparto en aquel remake de Abre los ojos que hizo con Penélope Cruz, donde se conoció a la pareja, Vanilla Sky. La película se rodó en Estados Unidos, muy pocas escenas en Japón, en donde se debería haber rodado íntegramente, y también en Nueva Zelanda. En Japón no se quiso rodar, no se pudo rodar porque a las autoridades y algunos grupos decían que se iba a faltar un poco al rigor histórico y que se iban un poco a meter con la cultura japonesa. Pero Nueva Zelanda, que es por cierto donde también se rodó El Señor de los Anillos, también tuvieron problemas para rodar, porque allí los maoríes decían que se habían profanado algunos lugares sagrados de su cultura, como por ejemplo la montaña Taranaki, que al parecer es el lugar sagrado para los maoríes de allí. El Último Samurái, la gran apuesta de la Warner y la gran apuesta de Tom Cruise para este comienzo de año 2004. Por cierto, Tom Cruise podría ser Iron Man en una nueva reaparición de un héroe Marvel en las pantallas de cine.
El capitán Nathan Algren es un hombre a la deriva. Las batallas que libró en otro tiempo parecen ahora lejanas e inútiles. Una vez arriesgó su vida por el honor y por la patria en Attiendan, Maryland, y Gettysburg, Virginia. Pero en los años transcurridos desde la guerra de secesión estadounidense, el mundo ha cambiado. El pragmatismo ha reemplazado al valor, el interés personal ha ocupado el lugar del sacrificio, y el honor no se encuentra por ninguna parte, especialmente en el oeste, donde su papel en las campañas contra los indios acabó en desilusión y en tristeza. Así que esto es todo por hoy. Recuerden, tanto en el centro de ocio Plaza Mayor como en el centro comercial del Rincón de la Victoria, Las Chicas del Calendario y El Último Samurái. Únicamente en el centro comercial del Rincón de la Victoria, Infiltrado. Antonio, muchas gracias.
A ti.
Hasta aquí, Cine, el espacio dedicado al séptimo arte en Onda 8, que patrocina cada viernes.